Mire, nosotros a partir de los distintos conglomerados que se han ido sucediendo en la ciudad de Bahía Blanca, desde que comenzamos el trabajo de seguimiento epidemiológico, lo que nosotros hacemos es ir buscando los distintos nexos con pacientes confirmados con este coronavirus. El último conglomerado, que es el de un mercado de la ciudad, nosotros empezamos la investigación de los casos internos, y ahí esa investigación epidemiológica, viendo cuáles eran los distintos contactos, nos llevaron a ir identificando a algunas personas confirmadas con COVID fuera de lo que era el conglomerado propiamente dicho del mercado. De esa investigación nosotros llegamos hasta un determinado punto en donde nosotros ya, desde el punto de vista clínico, de laboratorio y serológico, inclusive dentro de la consistencia de las entrevistas que uno va haciendo con los distintos pacientes, a determinar que no estaba muy claro cuál era el nexo de ese último paciente con COVID con otro anterior. Entonces, por eso nosotros ahí la definición es clara: cuando vos no tenés un paciente con COVID positivo que no tiene nexo con o ha tenido contacto con otro paciente confirmado, uno habla de transmisión comunitaria. Yo ahí me voy a detener porque seguramente la siguiente pregunta es cuál es la diferencia con circulación comunitaria, ¿sí? Nosotros tenemos el primer caso de una persona que no tiene nexo epidemiológico con un caso confirmado. La circulación comunitaria, y seguramente los próximos 15 días sí van a ser claves para ver cuál es la situación sanitaria de Bahía, es cuando tengamos distintos conglomerados y distintos casos individuales de personas que no podamos relacionar el nexo epidemiológico con un caso confirmado. Nosotros, desde el día 27 de febrero, empezamos a trabajar en todo lo que es la intensificación de la vigilancia epidemiológica, tratando de identificar los casos positivos, aislar los contactos estrechos y poder armar las cadenas de contagio. Entonces, llevamos 120 días de trabajo en donde nosotros hoy no tuvimos la posibilidad, ya sea porque no tuvimos la capacidad, no lo supimos hacer, o porque realmente es difícil tener el nexo o encontrar el nexo de esta persona con un caso confirmado. Entonces, por eso es que el día de ayer, en el informe que hacemos diariamente desde el Departamento de Epidemiología, una de los pacientes con COVID lo clasificamos como de transmisión comunitaria. Los tres grandes grupos, que inclusive en el informe de Nación que da todos los días la doctora Carla Bisotti, los tres grandes grupos son los casos importados, los casos de contactos estrechos y los importados y los de transmisión comunitaria y obviamente los que están bajo vigilancia. Entonces, nosotros hoy tenemos los casos importados, que fueron los primeros que tuvimos al inicio, e inclusive ayer se anunciaron dos casos que nosotros consideramos importados: una persona que por una cuestión de salud se había trasladado desde otra localidad a hacer un tratamiento acá en Bahía, una persona que venía a trabajar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también es considerado importado. Tuvimos los casos estrechos, que son los conglomerados que fuimos transitando en estos meses. Y bueno, y hoy ya tenemos dentro de esa clasificación, que parece arbitraria, pero en definitiva detrás de eso hay personas que tienen una enfermedad como es el coronavirus, estamos diciendo que esa persona entra dentro de la categoría de transmisión comunitaria.
Me detengo en esa definición que brindó de los contagios comunitarios, y durante la mañana en un medio colega había mencionado que haya transmisión comunitaria no significa que haya circulación local. Quizás definir mejor esos términos para que no se preste a la confusión que...
Seguro. Transmisión comunitaria, en general hablamos de casos individuales, ¿sí? De personas en términos individuales, que es este caso. Cuando hablamos de circulación libre viral o circulación comunitaria, es cuando veamos que el crecimiento, que tengamos una curva de crecimiento exponencial con distintos conglomerados en distintos lugares, no como tuvimos ahora, que tuvimos primero uno, después otro, sino que tengamos conglomerados casi sincrónicos que van apareciendo en distintos lugares de la ciudad, o inclusive pacientes que nosotros no podamos determinar el nexo. Nosotros hoy no estamos en esa situación, estamos anunciando el primer paso con transmisión comunitaria, que no pudimos encontrar el nexo. Pero claramente, si nosotros vemos en línea temporal desde el inicio de la pandemia, en el resto de las ciudades y en el resto del mundo ha pasado eso, ha habido casos de importados, de contactos con contactos estrechos y casos de libre circulación comunitaria. Es la experiencia que uno ha recogido y ha visto en países que ya están transitando la pandemia, y lo que nosotros vemos hoy en la ciudad autónoma, en el área metropolitana de Buenos Aires.
En el arranque de la semana, hace unos días atrás, el intendente Héctor Gay, ante la consulta, dejó en claro que en Bahía Blanca no hay riesgo de retroceder de fase y que no hay riesgo, no está en riesgo la fase 4. Hoy, con la aparición de este caso de transmisión comunitaria y los nuevos casos que se están registrando, ¿cambió el escenario o sigue estando asegurada y garantizada la fase 4 para nuestra ciudad?
Mire, yo quiero darle la postura nuestra y la responsabilidad mía como jefe de departamento de epidemiología es transmitir y dar información de todos los datos sanitarios que tenemos. Entonces, el cambio de fase tiene que ver con el estatus de circulación comunitaria, con los días de duplicación y la capacidad que tiene instalada el sistema de salud. Hoy creo que se habló en estos días de la capacidad que tiene el sistema de salud. Nosotros hoy tenemos el primer caso de transmisión comunitaria y el tiempo de duplicación debido a la pendiente que hemos tenido estos últimos 7 días nos posiciona en 25 días. Es distinto a lo que teníamos en martes. Con lo cual, la situación epidemiológica y sanitaria es dinámica y la responsabilidad nuestra desde el Departamento de Epidemiología es informar justamente estos datos sanitarios para que después eventualmente se adapten o no a los requerimientos según lo del decreto de la provincia, y después la decisión será más política que sanitaria. La responsabilidad nuestra es la de informar claramente cuál es la situación, la cantidad de casos y el tiempo de duplicación de los mismos.
Pero apelando a su conocimiento y a su experiencia, ¿usted podría definir como en estado de riesgo la fase 4 en Bahía Blanca en esta situación nueva que se dio?
No, nosotros seguimos trabajando de la misma forma que venimos trabajando, identificando rápidamente los casos confirmados, aislando a los contactos estrechos, y hoy nosotros estamos lejos de tener menos de 15 días de duplicación. ¿Sí? Entonces, pero esto es tan dinámico y el virus es tan contagioso que el crecimiento exponencial se puede dar de una semana a la otra. No, hoy es una situación controlada, pero digamos, mañana o pasado podemos tener ir sumando casos y esto es de análisis diario.
¿Qué información tiene Choular acerca de esta persona que recientemente se dio como otro caso fallecido en la ciudad de 85 años y fue, digamos, dada su condición de grupo de riesgo? Lamentablemente la enfermedad lo atacó muy rápido, se dio repentinamente la muerte.
Bueno, en aquellas personas, esta persona había consultado en un hospital de la ciudad, después se decidió su internación por su condición de salud y el desencadenante seguramente ha sido la adquisición del contagio de coronavirus. Pero bueno, las tasas de letalidad en el mundo muestra que en los pacientes que son adultos mayores, los mayores de 65 años y con factores de riesgo, es donde más alta la tasa de letalidad tiene. Así que claramente, digamos, como yo siempre digo, es la cara de la pandemia que nos muestra la realidad cotidiana que sucede, ¿no?, en otros lugares del mundo, que a pesar que siempre uno habla de números, detrás de esos números están las personas que se enferman y las que lamentablemente después fallecen por sus condiciones de salud.
¿Qué dispositivo se puso en marcha dentro del hospital italiano teniendo en cuenta que, bueno, el paciente fallecido estaba internado en ese nosocomio? Digo, ¿hay algún operativo especial? ¿Hay algún dispositivo para tratar de rastrear si efectivamente el origen del contagio fue dentro del hospital o fuera del hospital?
No, este paciente era externo, consulta en el hospital y queda internado, con lo cual el origen de contagio es externo, ¿sí? Hoy lo que están trabajando dentro del hospital italiano es un poco, bueno, rever un poco si tuvo contacto con algún trabajador, como se hace siempre con todos los protocolos dentro de los hospitales, cuando entra un paciente con COVID, el tema del uso de los equipos de protección. Pero la investigación nuestra apunta a un nexo externo, digamos.
Sí, todavía no está confirmado cuál podría haber sido el nexo externo de esta pareja que se terminó contagiando.
No, porque nosotros, si bien en el día de ayer, en las primeras horas, a nosotros recibimos las notificaciones con casos sospechosos y ahí ya empezamos a trabajar. Y lo que nosotros hacemos inicialmente es aislar a los contactos estrechos para como cercar, digamos, las cadenas de contagio. Y ahora lo que estamos haciendo es iniciando a ver cuál puede haber sido el nexo, si es alguien que vino de afuera, si es contacto estrecho con alguien de los conglomerados que hemos tenido. Entonces ahí estamos en etapa de investigación para ver los nexos. Pero cuando tengamos información concreta y científicamente comprobada, la vamos a transmitir.
Pero en este momento no hay riesgo de brote dentro del hospital italiano.
No tengo información, digamos. Solo lo que tenemos es estos dos casos positivos y esta persona que fallecía, que es la información que tenemos ahora.